Bueno, pues tras ese resumen informativo, vamos ya con el espacio París América. Hoy a Carlo a cargo. ¡Ay, qué trabada estoy! Me perturbas, Carlos. A cargo, decía, de Carlos Herranz. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carmele. Vamos a estar muy pendientes de la actualidad también en esta temporada que iniciamos en París América. Anne-Marie está en Tampa, la costa oeste de la península de Florida, y no puede regresar a Miami. Ella es una de esos miles de centenares de personas que ha tenido que abandonar Miami. Anne-Marie, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo están todos allá en París?
Cuéntanos, está todo bloqueado y no puede usted volver a su casa, ¿no?
Bueno, es que ha sido una evacuación masiva de unos 7 millones de residentes y entonces ahora, como es lógico, están desesperados todos por regresar a Miami, a Los Cayos, a sus casas. Y yo aquí estoy muy, afortunadamente, muy cómoda, muy, muy segura. Estoy entre primos, entre seres queridos, que no tengo prisa, pero sí es le entra a uno la desesperación, ¿no? Por ver la casa como ha quedado, por hablar con los familiares que están allá. No ha habido servicio celular en muchas áreas. Todavía no tengo luz en mi casa, no tenemos electricidad allá en la casa en Miami. Tengo entendido por los vecinos que no tenemos daños estructurales, solo muchos daños con los árboles, con los escombros que han quedado bloqueando las avenidas, las calles, no hay luces de tránsito. O sea que todavía hay un caos total en Miami, cosa que no lo hubo aquí en Tampa. Aquí ha sido mínimo. Sí, muchos árboles también aquí, pero no el daño. En Miami entró como categoría número 4, aquí en Tampa entró como categoría número 1. La diferencia entre allá en Miami pasó por un sábado por la noche, aquí pasó un domingo por la noche, o sea que ya estábamos esperando más o menos según lo que pasó en Miami, estábamos viendo lo que iba a pasar aquí también en Tampa,
Y
pero no, aquí
previsiones,
fue más leve.
Anne-Marie, ¿crees que podrá regresar usted con su familia mañana, en los próximos días? ¿Hay alguna previsión o no?
Sí, incluso nada más que estoy esperando ver que el tráfico se disminuye. A estas horas, lógico, con que son las 12 de la tarde aquí, va a haber un tráfico horrible. Entonces, si esperamos, yo creo que a las 2 de la mañana, por la madrugada, espero yo que el tráfico sea menos. Puede ser que no. Tengo entendido que en este momento, entre Tampa y Miami, que es usualmente un viaje de 4 horas, se está haciendo en unas 18, 17, 18 horas. O sea,
Tremendo.
casi todo un día para viajar 4 horas.
Testimonios, muchas gracias, como el de Anne-Marie, los vamos a recoger hoy con esas consecuencias del huracán Irma, protagonista hoy en París América.
París América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
Buenas tardes, bienvenidos a este inicio de temporada en París América. Es la cuarta temporada ya que les acompañamos en Radio Francia Internacional. Ahora estamos con ustedes, recuerden, los lunes, martes y miércoles a las 16 hora universal. Una temporada cargada de actualidad que afrontaremos con expertos, analistas, protagonistas políticos, sociales y culturales y también en compañía, como ya seña de identidad de este programa, de toda nuestra red de radios asociadas por toda América. En unos instantes vamos a conectar precisamente con nuestra radio asociada precisamente allí, en Miami, para que nos cuente cómo se encuentra la ciudad tras los efectos del huracán Irma. Agustín Ranguñi, nuestro periodista de Radio Miami Internacional. Además, hoy en el programa entrevistaremos a un experto en huracanes, Antonio Espejo, del Instituto de Hidráulica Ambiental en la Universidad de Cantabria, en España. Pero tenemos otros temas hoy en el programa. En unas horas va a hacerse oficial en Lima que esta ciudad, París, celebrará los Juegos Olímpicos de 2024. Les contaremos con nuestro experto en información deportiva, Alejandro Valente, la última hora de esta noticia tan importante. Y recuerden, si usted quiere comentar o opinar, están las redes sociales del programa abiertas a su participación.
Participe en París América. En Twitter, hashtag París América. En Facebook, RFI en español. RFI, las voces del mundo.
Y además ya saben que ahora disponen de otra forma de participar en el programa con sus notas de voz a nuestro teléfono de WhatsApp. Tome nota, 0033 645 60 1126. Envíen a ese teléfono sus notas de WhatsApp. Ahí nos pueden dejar notas como la de este oyente que nos llega desde Bolivia. Bueno, pues...
Hola, muy buenas tardes. Le hablo de acá de Bolivia. Y pues muy lamentable lo que pasa en España, en Finlandia, con los atentados que hubo hace días atrás. Eso es obra de la salida de muchos terroristas de las zonas de conflicto como Siria, Irak, Argelia, Libia, y ocasionar todo esto es lo que es atentados, suicidios, muertes.
Pues sin duda, los atentados en Cataluña han marcado la actualidad de este verano. El otro foco de atención, sobre todo de esta última semana, ha estado en el Caribe con esta temporada de huracanes tan intensa al que vamos a dedicar los primeros minutos de París América. El paso del huracán Irma por la península de Florida causó la muerte de al menos 12 personas, cifra que, sumada a los 43 fallecidos en el Caribe, eleva a 55 de momento el total de víctimas fatales. Este es el último parte conocido hace ya unas horas, pero previsiblemente aún puede empeorar con los desaparecidos. El huracán Irma golpeó las islas del Caribe desde el miércoles pasado y a su paso dejó varias decenas de fallecidos, además de los daños en cientos de viviendas, edificios y resorts, especialmente grave en algunas islas que viven del turismo, como las Antillas Francesas, San Martín y San Bartolomé, que han sido dos de las más afectadas. En el caso de Cuba, se han informado de la muerte de 10 personas, y en el caso de Florida, la evacuación de tantos miles de personas como Anmari, nuestra protagonista del inicio del programa. Vamos a irnos precisamente hasta Miami con nuestra radio asociada, Radio Miami Internacional. Ya han escuchado algunas veces en este programa su responsable, Agustín Ranguñi. Agustín, buenas tardes.
Hola, Carlos, buen día. Buenas tardes para ustedes. Saludos para todos los oyentes de París América.
Gracias, Agustín. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo la ciudad de Miami, Agustín?
Bueno, está todo volviendo a su cauce normal, la calma, la tranquilidad. Los servicios que se han determinado ocuparse de los daños que generó Irma están trabajando arduamente, de a poquito se va restableciendo los distintos servicios, como por ejemplo el tema de la luz, hay mucha gente todavía sin luz. Lamentablemente los daños son millonarios y más allá de todo lo que hay que recomponer y todo lo que se está trabajando para lograr ese objetivo, viene ahora otro huracán muy grande que no tiene que ver con esto de los huracanes, sino de las demandas judiciales, Carlos.
¿Por qué las demandas judiciales? ¿Qué se espera a partir de ahora?
Bueno, evidentemente hay un montón de consecuencias de lo que ha impactado el huracán y que ha dejado en el camino a mucha gente que dejó de cumplir sus obligaciones. Hay que pagar los alquileres, hay que pagar los impuestos, hay que pagar los taxes, hay que pagar todo lo que haya que pagar, los seguros que evidentemente afectaron a muchos autos. Y bueno, todo esto ya se estima que evidentemente va a ser un gran problema a resolver de aquí en adelante.
En cualquier caso, la ciudad tampoco quedó en modo fantasma. Mucha gente en realidad sí que permaneció en Miami, ¿no? No sé si en el último minuto, al ver que el huracán pasaba no por la costa este de la península de Florida, sino que se desviaba hacia el oeste, hizo que gente se quedara allí o permaneciese.
Exacto, exacto. Hubo un desmande que evidentemente provocó que mucha gente que, por ejemplo, tenía problemas estructurales en sus viviendas o que se quedaron sin agua o sin energía eléctrica. Hoy nos enterábamos que hubo una especie de lugar de personas alojadas allí, ancianos, enfermos, que a consecuencia de la falta de energía se generó una temperatura agobiante y murieron 5 ancianos. Pero con respecto al tema de la gente que, viendo las posibilidades que tenía de desplazarse hacia otro estado, se largaron por las rutas sin tomar en cuenta que, por ejemplo, se iban a encontrar con el gran contratiempo de la falta de gasolina. Entonces se hicieron colas infernales. Recién quien hablaba de Tampa lo decía muy bien, pasaron horas enteras en la ruta y cuando resulta de que están llegando a destino, al norte, los que se fueron de aquí del sur, se encontraron que la cosa iba para allá y pegaron la vuelta para el sur nuevamente. Eso produjo una serie de situaciones incontables que agravaron la situación.
Quédate ahí, Agustín, un momentito, porque vamos a saludar en los próximos minutos a un experto en la materia, un experto en huracanes. Se trata de Antonio Espejo, del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, en España. Señor Espejo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes desde aquí, desde España, Carlos. Un saludo para todos los oyentes de París América.
Muchas gracias, señor Espejo. ¿Por qué es ahora, quizá muchos oyentes hagan la pregunta, por qué es ahora la temporada de huracanes, en este mes de septiembre?
Bueno, los huracanes son unos fenómenos meteorológicos que necesitan, que se alimentan del agua del mar, ¿no? De la temperatura del agua del mar. Por lo tanto, es en estos meses, ¿no? Desde agosto hasta agosto, septiembre, octubre, noviembre, cuando mayor temperatura alcanza la superficie del mar, ¿no? Y por tanto esta es la época en la que ocurren el 95% de los mayores huracanes en el hemisferio norte, digamos, ¿no?
Es decir, que los huracanes utilizan, digamos, las aguas cálidas como combustible, ¿no?
Sí.
¿Pero podemos considerar que en esta ocasión ha sido excepcional o hay fenómenos como el cambio climático que pueden aumentarlo o estamos dentro de la normalidad? ¿Tantos seguidos es algo usual?
Bueno, es usual que los huracanes vengan, digamos, en series de huracanes, ¿no? Puesto que aprovechan justo cuando ocurren unas condiciones favorables, no solamente en la temperatura superficial del mar, sino también unas condiciones atmosféricas favorables, ¿no? Entonces, digamos que existen unas ondas tropicales que una vez que coinciden y pasan estas ondas tropicales, pasan por zonas de aguas muy calientes, favorecen la aparición o la generación de este tipo de fenómenos, ¿no? Por tanto, sí, no es muy anómalo que vengan tan seguidos y tampoco, o sea, aunque el huracán Irma ha sido de una intensidad bastante excepcional, o muy intenso, ¿no? Sí que ha habido, no ha sido el huracán más intenso que ha existido hasta el momento, ¿no? Ha habido el huracán Patricia, por ejemplo, que ocurrió en la costa del Pacífico, fue sustancialmente mayor que este, ¿no? Y el tema del cambio climático, bueno, pues aquí hay una gran controversia, ¿no? Sí que hay ciertos factores claros, ¿no? Como por ejemplo que mayor temperatura del agua del mar pues se traducirá en mayor contenido de humedad en la atmósfera y por tanto los huracanes harán que llueva más o traerán más lluvia. Pero debido a la escasez de datos, ¿no? Tienes que tener en cuenta que solamente se llevan midiendo los huracanes sistemáticamente y homogéneamente desde la era de los satélites, es decir, de 1970. Uh-huh. Y son unos fenómenos muy, muy, muy escasos, ¿no? Y muy raros. Con lo cual no hay suficiente información estadística para saber y poder decir con certeza que el cambio climático está influyendo en los huracanes, ¿no?
Claro, mira, he leído, señor Espejo, que a los científicos les lleva semanas o incluso meses realizar estudios valiéndose de simulaciones por computadora para ver si es que una tormenta empeoró a consecuencia del cambio climático provocado por el hombre. Es decir, para ver qué influencia tiene el factor hombre sobre estas catástrofes.
Sí, o sea, yo diría que el factor más claro es la subida del nivel del mar, ¿no? Uh-huh. Puesto que los, digamos, las tempestades ciclónicas que ocurren, ¿no? Y esta subida del nivel del mar anómala que la hemos visto por toda la zona de Tampa y bueno, en gran parte de la península de Florida, eso subido, unido a la subida del nivel del mar, que se pronostica que sea de entre 1 y 2 metros para el 2100, obviamente va a tener consecuencias devastadoras en muchos sitios que están localizados en cotas bajas, ¿no? Uh-huh. Y muy cerca de la costa, claro.
Los meteorólogos en el Centro Nacional de Huracanes creo que se apoyan en decenas de simulaciones por computadora y en su propia experiencia para pronosticar, pero no sé hasta qué punto se puede pronosticar un huracán o con qué intervalo, con qué antelación, señor Espejo.
Bueno, como hemos visto, las personas que trabajan en el Centro Nacional de Huracanes son los mejores del mundo en este tema, ¿no? Y como hemos visto, es muy difícil, iban cambiando las predicciones a medida que pasaba el tiempo, ¿no? Al principio se pensaba que iba a pasar por la costa este, ¿no? Al final, justo cuando el huracán estaba en Cuba, las previsiones empezaron a tomar unas trazas más por la costa oeste de la península de Florida. Y en definitiva, y para con un símil así muy fácil de entender, es como si tiras algo que un objeto que flota en un río muy caudaloso, ¿no? Es donde hay mucha turbulencia y donde hay mucho ruido, digamos que es muy difícil predecir hacia dónde va a ir ese objeto, ¿no? Uh-huh. O sea, no sabes si va a una orilla del río, hacia la otra, o va a seguir para adelante, ¿no? Entonces, básicamente es lo que pasa con los huracanes, ¿no? Y por otro lado, como los efectos son tan dependientes del sitio exacto donde el huracán haga tierra, ¿no? Pues eso es, por otro lado, es muy importante también predecirlo, ¿no? Con lo cual, se invierte mucho esfuerzo y muchos recursos económicos en intentar llevar a cabo esta tarea, ¿no? Uh-huh. Que con el tiempo irá mejorando, por supuesto, claro.
Uh-huh. ¿Y qué clase de medidas se pueden tomar para evitar los daños por huracanes? Me imagino que hablamos ya en el terreno de la planificación urbanística y de la construcción, fundamentalmente.
Y bueno, esto se me sale un poco de lo que me
claro, del negociado.
Pero bueno, o sea, yo lo que tengo así entendido, o sea, se pueden emplear, medidas tradicionales, ¿no? Como poner bombas de extracción de agua en las zonas bajas, ¿no? Eso por lo visto ha funcionado muy bien en ciertos barrios de Miami, ¿vale? Pero lo mejor o lo que se está atendiendo hoy día es en soluciones basadas en ecosistemas naturales, ¿no? Por ejemplo, en la replantación de manglares o en la conservación de los arrecifes de coral, que se ha demostrado que tienen un efecto, digamos, amortiguador a la hora de amortiguar, digamos, la onda producida por un huracán, ¿no? La onda de subida del nivel del mar producida por un huracán.
Pues muchísimas gracias, Antonio Espejo, del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria en España. Un placer haber charlado estos minutos con usted.
Un placer, ha sido un placer. Un saludo a todo vuestro oyente.
Gracias. Volvemos con Agustín Ranguñi, Radio Miami Internacional. Agustín, a partir de ahora, me imagino, las labores de reconstrucción en la ciudad deben ser inmensas, ¿no?
Y claro, por supuesto, esto va a tomar su tiempo, todo va lentamente, más allá de la premura y de la actividad eficiente de todos los que participan en la reconstrucción de las ciudades, pero evidentemente esto va a tomar su tiempo y su dinero. Precisamente mañana estamos esperando la visita del presidente Donald Trump, que va a ser como una especie de reconocimiento de la situación, pero ya se anunció que la empresa se llama FEMA, que está ocupada de proveer los dineros para reconstruir todo lo que se ha perdido, están dispuestos a poner el dinero que haga falta, ¿no? Y yo quería agregar algo a lo que dijo el señor Espejo, que coincido en un todo con él, y el Papa, cuando se refirió en una entrevista que hizo saliendo de Colombia, en su última vuelta por allí, el paso que tuvo en los últimos días, alguien le preguntó respecto del cambio climático y seguramente pensando en algunas declaraciones que hizo Donald Trump respecto de negar la influencia del cambio climático en todo lo que está pasando. Dijo el Papa, el hombre es un estúpido, es un testarudo que no ve. Y esto, salvando distancias, se puso en evidencia cuando, bien lo decía el señor Espejo, mucha gente que siguiendo las informaciones, acompañando el proceso y la desesperación que llevaban, se fue de sur a norte, como te contaba antes, y se encontró que el cambio de expectativas del huracán les obligaba a virar. Y ahí se produjo un hecho realmente terrible, donde mucha gente lleva horas todavía tratando de cubrir 400 kilómetros que de repente se hacen 3 horas, 4 horas y están llevando más de 10 y 12 horas.
Porque antes de despedirte, Agustín, me gustaría que nos contaras ahora mismo, si te asomas por la ventana, ¿qué se ve? ¿Cuál es la postal de Miami a esta hora? Y me imagino que unas inundaciones que hasta qué, cuántos centímetros o cuántos metros llegan. ¿Cuál es la postal que tenemos ahora de la ciudad para que no lo podamos imaginar?
Mira, la postal la vimos continuamente durante los días que ocurrió este fenómeno. Si vamos a lo que es los cayos, bueno, una destrucción total. Las calles caídas, las ramas de los árboles tirados en el piso, autos aplastados, el agua que entró de una manera increíble porque se llevaba todo por delante. O sea, esa es la postal más trágica que pudimos ver. Y por supuesto las consecuencias de las muertes, de las personas que tuvieron que salir de los hospitales, de las casas de reposo, las personas de mayores que se quedaron sin energía, sin sin poder desplazarse naturalmente con camillas porque no funcionaban los ascensores, gente que se quedó arriba de los edificios de 24, 20, 28, 30 pisos y no podían bajar. O sea, todo esto es una fotografía que se prolonga en todo el estado de la Florida. Realmente los daños han sido, yo diría, y creo que nunca mejor explicado que utilizar la palabra catastrófico.
Catástrofe. Bueno, pues seguiremos muy atentos a la reconstrucción. Después de la desolación hay que reconstruir y seguramente nos lo cuente Agustín Ranguño en próximas conexiones aquí en París América cómo son esas labores de reconstrucción. Un abrazo muy fuerte, Agustín.
Un abrazo muy fuerte para ti, Carlos. Muchas gracias por esta convocatoria, pero fundamentalmente dejaría un mensaje. Yo creo que la fe de la gente, la gana de salir de esta crisis, de esta situación, nos va a llevar a darle la fuerza necesaria para recomponer todo este espectáculo que hoy parece dantesco.
Gracias, Agustín. Bueno, pues puede ser obvia, pero no se nos ha ocurrido nada mejor para contarla, que va a ser la noticia del día y de la semana y que se va a producir en unas pocas horas en Lima, en Perú. Allí, en la reunión del Comité Olímpico Internacional, se va a designar a París sede de los Juegos Olímpicos de 2024. Va en competencia con Los Ángeles, pero todo apunta a que el acuerdo esté en ticket, que lo llaman, para que la ciudad estadounidense organice la cita de 2028 y que se pactó en Suiza. Este verano se va a mantener esta noche en Lima. Se pueden imaginar que en Lima están ya encabezando la delegación francesa la alcaldesa Anne Hidalgo, el presidente Macron. Nos cuenta estos momentos previos desde Lima nuestro corresponsal Carlos Noriega.
Esta vez, en una situación inusual, no habrá competencia en la votación para elegir la ciudad de sede de las Olimpiadas 2024 y 2028. Las 130 delegaciones votarán hoy para ratificar un acuerdo previo, tomado en julio pasado en la ciudad suiza de Lausanne, para que París sea la ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos 2024 y Los Ángeles de los que se realizarán en 2028. Destacados deportistas forman parte de la delegación francesa. Entre ellos está Gladys Epang, medalla de bronce en taekwondo en las Olimpiadas de Beijing 2008.
Recibir el mundo en París es una gran cosa porque esperamos mezclar la cultura y el deporte al mismo tiempo. París va a ofrecer a los deportistas del mundo una experiencia única, que se vive una experiencia nueva y que disfruten estos juegos.
Desde Lima, Perú, Carlos Noriega para Radio France Internacional.
Here in Paris, we want the games with a passion. Games for the athletes. Games with Parisians, with people of France and the world. Games in the very heart of the city.
Y este es el anuncio oficial con el que se presenta abriendo sus puertas al mundo París 2024. Nuestro especialista en deportes de RFI, Alejandro Valente, nos ha hecho estas valoraciones.
Una de las grandes ventajas que presentaba París es que el costo, en principio, de esta organización es bastante limitado, 6.000 millones de euros, o sea, bastante bajo, que se explica por el hecho de que la mayoría de las infraestructuras deportivas ya existen. Queda por construir la piscina olímpica, por supuesto, la residencia de los atletas, el centro de prensa y demás, pero son infraestructuras relativamente menores. Y después París ofrece un marco incomparable para muchas de las competiciones que tendrán lugar en lugares históricos, como es el Campo de Marte frente a la Torre Eiffel o el Gran Palacio, que van a servir de marco a diversas competiciones. Entonces, esa suma de elementos, el éxito que cosechó Francia en la organización de la Eurocopa de Fútbol hace un año, todo eso explica que haya confianza, que París finalmente presente un proyecto creíble y sostenible. Y después hay un apoyo popular, no se puede decir que la gente esté soñando con los Juegos Olímpicos, pero los sondeos muestran que hay una mayoría consistente de franceses que ven esto como una buena oportunidad, en particular porque las zonas que van a requerir el máximo de trabajo se sitúan en el norte de la capital, en barrios que hoy en día necesitan realmente de una inversión importante en todo ese sector que hoy en día está un poco al abandono.
Nuestro jefe de deportes, Alejandro Valente, nos contaba los puntos fuertes de esa candidatura de París, que esta noche dejará de ser candidatura y será una realidad. Será sin duda la noticia del día. París 2024, si la votación no falla, y ese acuerdo, repetimos, que alcanzaron en Suiza, la capital francesa y la ciudad de Los Ángeles, para 2028, en el caso de la ciudad estadounidense, si este acuerdo, como todo apunta, sigue adelante, será una realidad en un par de horas desde Lima. Y antes de terminar nuestro París América, les informamos de un par de noticias más, a modo de tablón de anuncios. Lo primero, que pueden seguir utilizando nuestro WhatsApp esta noche para comentar esa noticia de París 2024. Envíenos sus mensajes, sus notas de voz, recuerden al 0033-645-60-11-26. Otra más, que a partir de la próxima semana tendremos además en París América una sección, una pequeña revista de cultura alternativa, de todo lo que pasa en modo de cultura alternativa en Francia, que nos traerá aquí a la mesa Rafael Morán. Y además que el próximo viernes estrenamos un programa a esta hora en Radio Francia Internacional, yo les espero con En Primera Plana, un programa de análisis de la actualidad, en el que además va a ser difundido por la radio y en pocas semanas por France 24 en español, el nuevo canal de televisión de este grupo de France Media Monde. En cualquier caso, recuerden que la próxima semana, lunes, martes y miércoles, tendremos también nuestra cita habitual en París América con Aida Palau, con Asbel López, mis compañeros, y en mi caso, el próximo miércoles. Les esperamos.